conexión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Familias damnificadas tras el paso del huracán Ian por Pinar del Río esperan una solución del gobierno a sus problemas de vivienda. Cubanos expresan su preocupación por la falta de combustible en la isla y su impacto entre la población. Cuba registra 363 acciones represivas contra activistas, periodistas y ciudadanos durante el mes de marzo, revela el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Acuerdo sobre ciberseguridad firmado entre Cuba y China extiende la influencia del gigante asiático en la isla, afirman expertos. Estados Unidos critica al gobierno sandinista por prohibir las celebraciones de Semana Santa en Nicaragua. Expertos de la ONU piden investigación rápida, exhaustiva e independiente tras la muerte de más de una treintena de migrantes en México. Y Ucrania obtiene respaldo de Polonia para su ingreso a la OTAN.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, producción y edición Paul Rodríguez, de voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, familias que fueron afectadas por el paso del huracán Ian en Pinar del Río están esperando una solución a la situación de sus viviendas. Ivette Pacheco informa.
Afectados por el huracán Ian en el municipio San Luis, en Pinar del Río, a mediados de 2022, permanecen sin esperanza de que su vivienda pueda ser reconstruida o reparada, según manifestaron a Radio Martí. Damisela Martínez, quien reside en la localidad, perdió parte de su techo, nos comentó.
Yo perdí parte del techo, pero mi hermana, que tiene dos hijos y un viejo enfermo, está sin techo. Y no le han dado hasta ahora nada.
Martínez dijo a Radio Martí que las autoridades alegan que hay problemas en el país.
Se nos dice que hay problemas, el país no da más, no puede, no siempre nos dan una batermiga y hasta ahora no nos han resuelto nada. Esta es la realidad de la vida.
Sobre la posibilidad de comprar materiales de forma independiente para poder resolver la situación.
Ojalá se pudiera comprar por la izquierda algo, pero es que no aparece nada tampoco en el municipio. El 98%, que estamos sin techo, sin condiciones. Imagínate que yo quería estar en contacto con el delegado, que era el que me tenía más mal informada, porque me dice, ay, fulano, si no me entra, así que le voy a tirar a la gente, a los electores, que está todo el mundo desesperado.
En San Luis contactamos además con Delfín Carbonel.
Muchos están embarcados en el ciclo social obrero, otros en el semi-internado, en el Corón, otros en el cogido cine, eso en las casas de tabaco, reparaban. Al principio sí dieron algunas boberías esas, pero cosas que significan que no dieron techo, ni dieron cine, ni nada de eso.
Según Carbonel, hace poco más de un mes se hizo una reunión en la localidad con las autoridades, donde los afectados expusieron su situación, pero hasta ahora continúan sin una solución.
Aquí hice una reunión y todo el mundo se aportó en el estadio ahí, pues hace como un mes y pico, y dijeron la verdad y toda esa cosa ahí, y se quedó todo así.
Según un artículo de este miércoles del periódico provincial Guerrillero, Andrés Martín Carmona, director de la vivienda en Pinar del Río, constató que a 6 meses del paso del huracán Ian por el territorio, la situación de la construcción de vivienda no avanza al ritmo deseado. El directivo argumentó que el país no cuenta hoy con la materia prima para la confección de tejas de zinc por la industria nacional. Agregó que en el caso del asbesto cemento tampoco existe disponibilidad en el país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Varios cubanos han expresado a Radio Martí su preocupación por la falta de combustible en la isla y su impacto en la ciudadanía. Tomás Cardoso amplía.
Se agudiza el faltante de combustible disponible para la población en las estaciones de Coupet en la mayoría del territorio nacional, provocando ya afectaciones en el transporte, mientras que el carburante en las estaciones de abastecimiento para las instituciones del gobierno sí está habilitado, señalaron cubanos desde la isla. Rafael Alba Macía, transportista e independiente, lleva hoy varias horas haciendo cola en la zona de la Virgen del Camino, en la calzada de Güines, en el municipio de San Miguel del Padrón, en espera del combustible.
Se pasa la cola de 1 kilómetro. El transporte está pésimo. No tenemos combustible. Aquí mismo donde estamos ahora no se echa combustible hace 3 días. Hoy a las 2 de la tarde yo tengo reunión con los afiliados a la asociación porque no nos pueden cobrar porque no estamos trabajando.
Allí en el centro del país, el emprendedor Joel Espinosa Medrano señala que mientras la población sufre la crisis y también los trabajadores por cuenta propia, las instituciones estatales no carecen de gasolina ni petróleo.
Existen 3 lugares específicos donde no le falta el combustible al Servi del partido, que son para los funcionarios del PSC, el Servi del gobierno, que está en la calle del centro de la ciudad, y el Servi de la policía, de la PNR, que está afuera de la circunvalación.
Desde Arroyo Naranjo, en La Habana, el periodista Vladimir Turró, quien es propietario de una moto, nos explicó.
Entra una pipa cada 3 o 4 días a abastecer el coupé, y no todos, ¿no? Las filas son interminables, incluso personas que duermen en los coupés antes de que el combustible llegue.
José Rolando Cázares, allí en el occidente del país, quien es periodista independiente, describe el impacto con esta crítica situación.
En la carretera San Juan, en Coupé Las Américas, contacté a personas que están esperando desde ayer una cola enorme para el combustible particular. Esto lo que trae es altos costos de las personas en los taxis o la movilidad interprovincial.
Adriano Castañeda, desde la capital provincial, en el territorio espirituano, nos contó.
Lo contrario a los dirigentes de la provincia de Santi Espíritu, que andan día a día con sus carros como si fueran taxis. En los cupés, los particulares están hasta 4 y 5 días en cola, tratando de abastecerse para hacer su trabajo. Esto ha encarecido totalmente lo que es el servicio de transportación a los municipios, aunque realmente no pueden casi dar viaje.
Eldrin González Pozo, desde Santiago de Cuba, apuntó.
La situación de combustible está crítica aquí en la ciudad y andan las personas con pomo que se sacan aquí y las colas son descomunales.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos con sede en España ha indicado que en el mes de marzo se registraron en Cuba al menos 363 acciones represivas contra activistas, periodistas y ciudadanos, de las cuales 93 fueron algún tipo de detención arbitraria y 270 otros tipos de abusos. Jack Cisires, jefe de la estrategia de la ONG, así lo explicó en comunicación con Radio Martí.
A pesar del agravamiento de la situación socioeconómica del país, marcada por la miseria y la pobreza crecientes, por la escasez de medicamentos, por la situación en las estructuras hospitalarias y por el aumento peligroso de la violencia común, algo que preocupa a muchos ciudadanos, el régimen lo que hace es aumentar la represión contra aquel que disiente, aquel que se le opone de manera pacífica, ya sea en las redes sociales, en las calles, a nivel de centro de trabajo, o aquellos activistas que deciden observar un proceso que hemos considerado como una farsa electoral, pero que a un ciudadano le corresponde el derecho de poder observar y denunciar lo que corresponda. Lamentablemente, el régimen no soluciona los problemas del país, lo que hace es administrar la represión. Es importante tomar nota de que esta represión y esta ausencia de cambios en materia de derechos humanos ocurre precisamente en el mes en que muchas organizaciones internacionales y cubanas defensoras de derechos humanos han estado preparando y cerrando sus informes para aportarlos al periodo de revisión universal de Cuba en materia de derechos humanos, que es un proceso que culminará a finales de este año, pero que estas organizaciones han entregado hasta el día de hoy sus informes correspondientes.
El reporte mensual del Centro de Derechos Humanos, por su parte, sobre la situación de los presos sancionados en la causa del 11J, correspondiente al cierre del mes de marzo, destaca el acoso y las precarias condiciones que sufren los condenados en cárceles cubanas. Desde La Habana informa la supervisora de la entidad, Marta Beatriz Roque Cabello.
Lo más importante en toda esta recopilación es el contacto directo con los familiares de los presos, donde además de los nombres, también la situación que tiene cada uno de ellos que sabemos que un preso en una cárcel en Cuba es una complicación. En las prisiones se dedican a estar hostigando constantemente a los presos para tratar de provocar un nuevo juicio y volver a las largas condenas, en particular con los jóvenes. Y así es el caso en estos momentos de la transexual que le están pidiendo enjuiciarla por desacato, después que fue a ella la que pegaron, a la que rodaron por las escaleras, etcétera, y que además en su condición de transexual la mantienen en una prisión, en la prisión de VIH de hombres, en vez de estar en la prisión de VIH de mujeres. O sea que en el contexto general se explican casos particulares, y esto es algo importantísimo para que la gente pueda tocar con la mano los problemas que tienen los presos y los problemas que tienen las familias. Los abastecimientos están cortados más del 50%. Quiere decir que apenas tienen jabón para bañarse. Y en el caso de la medicina, tenemos presos que, por ejemplo, Jorge Bello está en un estado de salud que necesita antibióticos, pero no hay antibióticos en el penal. Entonces la familia tiene que salir galopeando porque en el país es muy difícil obtener antibióticos y tiene que salir a correr y a correr para ver dónde consigue antibióticos para poderle llevar.
Y mucha atención, el periodista independiente preso político Carlos Michael Morales está presentando problemas de salud en la cárcel en Villa Clara. Esta noticia ampliada con otras en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Ahora les contamos sobre un acuerdo de colaboración sobre ciberseguridad que firmó China y Cuba, que permitiría extender la influencia del gigante asiático en la isla. José Luis Ramos amplía.
El profesor Eduardo Puig de la Bellacasa Aznar, coautor de un informe del Centro de Estudios, Formación y Análisis Social de CEU en Madrid, titulado La influencia de China en Iberoamérica, dijo que desconoce si el acuerdo de ciberseguridad firmado recientemente entre los gobiernos de China y Cuba se utilizará con fines de espionaje.
Bueno, eso la verdad es que no sabría responderlo. Lo que sí está claro es que toda la ciberseguridad del gobierno cubano va a estar en manos del gobierno chino. La capacidad de maniobra del gobierno cubano, una vez que tiene el control de la ciberseguridad el gobierno chino, pues es muy limitada. Obviamente, el gobierno chino sí estará al tanto de todo lo que ocurra en Cuba.
China tecnológicamente es muy pujante y obviamente intenta comercializar todos los productos tecnológicos que tienen, como las redes móviles 5G que comercializa la empresa multinacional Huawei, señaló Puig a Radio Martí.
Pues están cada vez más dentro de estos de países de Iberoamérica y los gobiernos están permitiendo que se monten estas redes 5G con tecnología china. Estados Unidos, por ejemplo, no está a favor de que los operadores de telecomunicaciones americanos contraten con la tecnología 5G de empresas chinas, porque creen que eso les daría una ventaja al gobierno chino a la hora de controlar lo que son las redes móviles, ¿no?
Según Prensa Latina, el acuerdo sobre ciberseguridad firmado por representantes de China y Cuba ratifica la voluntad de sus gobiernos de trabajar por una Internet en función del desarrollo y el bienestar de los pueblos. La periodista Miriam Leiva comentó al respecto.
Vamos a estar claros en una cosa. Sencillamente somos espiados, somos manipulados en el sentido de que aquí hay internet cuando el gobierno quiere, aquí hay, como se dice, conectividad cuando el gobierno quiere, aquí todas nuestras cuentas, nuestros teléfonos, todos son interceptados.
China quiere controlar activos estratégicos en ciertos países para potenciar su comercio, pero también para incrementar su influencia en ciertas zonas del mundo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
A las 3:14 ya estamos con noticias que se originan en Washington, D.C. Comenzamos hablando de Estados Unidos, que ha criticado al gobierno de Nicaragua por su prohibición de las celebraciones de la Semana Santa. Nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
El gobierno de Daniel Ortega prohibió las procesiones callejeras de Semana Santa este año en Nicaragua debido a preocupaciones de seguridad no especificadas, luego de suspender los lazos con el Vaticano el mes pasado, después de los comentarios del Papa Francisco que describieron al gobierno de Ortega como una dictadura cruda. Este martes, en la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca, un periodista preguntó sobre la reacción de Estados Unidos a dicha prohibición. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Ella dice que ha habido un deterioro dramático del respeto por los principios democráticos y los derechos humanos por parte del régimen de Ortega en Nicaragua, incluido el acoso y encarcelamiento de líderes democráticos, miembros de la oposición política, líderes religiosos, estudiantes y periodistas. Dice que Estados Unidos encuentra esto inaceptable y condena esas acciones. El enfrentamiento del gobierno con la Iglesia Católica se intensificó después de que funcionarios judiciales leales a Ortega sentenciaran a 26 años de prisión por traición y otros cargos al obispo Rolando Álvarez, un crítico abierto del gobierno, un día después de que él se negara a ser expulsado a Estados Unidos como parte de la liberación de prisioneros. Las relaciones con la Iglesia se agriaron en el 2018 luego de protestas antigubernamentales en las que los líderes católicos intentaron mediar. El pasado 31 de marzo, en un evento en el Departamento de Estado, el secretario de Estado Antony Blinken advirtió que impondría más sanciones contra el régimen de Ortega por los abusos que cometen contra el pueblo, y aseguró que Estados Unidos, con sus socios en el continente, seguiría presionando para conseguir el retorno a la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, se ha reunido este miércoles en California con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, en medio de advertencia de China que reclama que no se le otorgue a la isla el mismo trato que cualquier nación independiente. La mandataria llegó el 30 de marzo a Nueva York, donde permaneció dos días antes de realizar una gira por Guatemala y Belice, dos de los 13 aliados diplomáticos con los que cuenta Taiwán. La presidenta arribó a Los Ángeles el martes en la noche y tiene previsto regresar a Taipei este viernes. De otra parte, diversas reacciones entre los políticos de Estados Unidos y la ciudadanía ha generado la presentación de cargos contra el expresidente Donald Trump. Gustavo Cherkis amplía.
Sus compañeros republicanos atacaron al fiscal de Nueva York, por lo que afirmaron que fue un ataque puramente partidista, mientras que los demócratas sostuvieron que nadie debería estar por encima de la ley. Incluso los republicanos que buscan una carrera contra Trump en el 2024 por la nominación presidencial del partido salieron en su defensa. El gobierno de Florida, Ron DeSantis, quien no ha anunciado una candidatura presidencial para el 2024, pero en las encuestas a nivel nacional ocupa el segundo lugar detrás de Trump para la nominación, acusó en Twitter al fiscal de Nueva York, Alvin Bragg, de implementar el sistema legal para promover una agenda política que, dijo, pone patas para arriba el Estado de Derecho. Nikki Haley, ex embajadora de Trump ante Naciones Unidas, que anunció su candidatura presidencial en 2024, dijo sobre la acusación: se trata más de venganza que de justicia. Mike Pompeo, secretario de Estado durante la administración de Trump y otro posible candidato presidencial, acusó al fiscal de jugar a la política. El senador republicano de Carolina del Sur, Tim Scott, otro posible candidato, dijo en un comunicado: este fiscal de distrito procriminal de Nueva York no ha respetado la ley para los delincuentes violentos, pero utilizó la ley como arma contra los enemigos políticos. Esto es una parodia y no debería estar sucediendo en el mejor país de la tierra. Los demócratas, por su parte, tomaron un rumbo diferente, diciendo que nadie podría escapar del enjuiciamiento si se alegan irregularidades, pero debería tener su día en la corte para responder a los cargos. Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, escribió en Twitter: el gran jurado ha actuado sobre los hechos y la ley. Nadie está por encima de la ley y toda persona tiene derecho a un juicio para probar su inocencia. Ojalá el expresidente respete pacíficamente el sistema que le otorga ese derecho. El líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo en un comunicado: el señor Trump está sujeto a las mismas leyes que todos los estadounidenses. Podrá valerse del sistema legal y de un jurado, y no de la política, para determinar su destino de acuerdo con los hechos y la ley. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Atención, que expertos de Naciones Unidas están pidiendo una investigación rápida, exhaustiva e independiente tras la muerte de decenas de migrantes en un centro de detención transitoria en Ciudad Juárez, México. Informa Radio 1.
Un grupo de expertos de las Naciones Unidas han pedido este miércoles que se lleve a cabo una investigación rápida, exhaustiva e independiente tras la muerte de 39 migrantes y solicitantes de asilo en un centro de detención. El Comité de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes señalaron que los estados deben tomar medidas para erradicar las políticas de contención de la migración que ponen en peligro la vida de los migrantes y provocan tragedias como esta. Para ello, los estados deben crear y ampliar canales regulares para la migración de personas vulnerables y garantizar los derechos a solicitar y recibir asilo y a la no devolución. En este sentido, el comité ya había recomendado en 2017 desarrollar un plan de acción para asegurar que la detención migratoria sea una medida de último recurso y por el menor tiempo posible, y garantizar condiciones dignas y adecuadas en los centros de detención, erradicando el uso de celdas de castigo, poner fin a las situaciones de hacinamiento y sobrepoblación.
El gobierno de El Salvador, en el mismo tema, está exigiendo a su homólogo de México justicia y reparación en el caso de la víctima del incendio en este centro de detención. Derimabel Reyes amplía.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador, Cindy Portal, hizo fuertes declaraciones para exigir al gobierno de México justicia y seriedad en el manejo de la información en el caso de los migrantes salvadoreños víctimas mientras estaban detenidos en oficinas de inmigración en Ciudad Juárez. La funcionaria se encuentra en México para solicitar información directa a la fiscalía en esa ciudad fronteriza y junto a representantes de las cancillerías de otros países que también tienen migrantes víctimas de la tragedia, como Guatemala, Honduras, Colombia y Venezuela. Sostuvieron una reunión con el subsecretario del gobierno mexicano para América Latina, Maximiliano Reyes. Portal dijo que se encuentra gestionando ayuda para los sobrevivientes de la tragedia y busca agilizar la repatriación de los restos mortales de 7 migrantes salvadoreños que murieron en el incendio.
Por nuestro lado, hemos buscado también a la funeraria para poder repatriar los cuerpos de nuestros connacionales. Como lo dije, yo no me voy a ir de este país hasta que no tengamos la respuesta a las familias.
El gobierno mexicano ha ofrecido un avión para ayudar con la repatriación de las víctimas, pero aún no hay fecha específica. La diplomacia se hace a un lado cuando se trata de defender la vida de nuestros migrantes, expresó Portal, y dijo que espera que la investigación alcance a quienes toman decisiones.
Nosotros no queremos que los responsables sean los de pies descalzos.
Mientras tanto, en El Salvador, las familias de los migrantes fallecidos siguen a la espera de la información sobre la fecha de la repatriación. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Tres presos han muerto en un enfrentamiento ocurrido en una cárcel de máxima seguridad en territorio ecuatoriano.
Las autoridades informaron que los enfrentamientos fueron entre miembros de dos grupos de la delincuencia organizada, los denominados R7 y los Lobos, con nexos con cárteles internacionales como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación de México. Tras los incidentes, agentes penitenciarios, policías y militares activaron protocolos de seguridad con los que se retomó el control. La prisión La Roca, también conocida como Guayas 3 y ubicada en el puerto de Guayaquil, al suroeste del país, tiene capacidad para unos 150 reclusos y albergaba a 23 presos, la mayoría líderes de bandas del narcotráfico, que violentamente se disputan el poder dentro de las cárceles y en las calles. El gobierno del presidente de derecha, Guillermo Lasso, quien sostiene una guerra contra el narco, abrió la Guayas 3, que es parte de un gran complejo penitenciario de Guayaquil, que ha sido escenario de varias de las masacres carcelarias en Ecuador, que dejan más de 400 reclusos fallecidos desde febrero de 2021.
El presidente Volodymyr Zelensky ha obtenido hoy el respaldo de Polonia para el ingreso de Ucrania a la Alianza Atlántica, la OTAN.
Polonia abogará por la admisión de Ucrania en la OTAN durante la próxima cumbre de la Alianza en julio. Así lo anunció el miércoles el presidente polaco Andrzej Duda al recibir a su par ucraniano Volodymyr Zelensky, quien viajó a Varsovia para agradecer el apoyo de uno de sus más firmes aliados en su lucha contra la invasión rusa.
Estamos intentando conseguir para Ucrania garantías para la próxima cumbre de la OTAN en Vilna que tendrá lugar este verano. Garantías adicionales, garantías de seguridad que refuercen su potencial militar y el sentimiento de seguridad del pueblo ucraniano, pero también la moral de los defensores de Ucrania en su dificilísima lucha actual contra los invasores rusos.
Y también quiero
Quisiera decir a nuestros socios que buscan constantemente compromisos en nuestro camino hacia la OTAN que Ucrania será inflexible en este punto y agradezco que Polonia nos acompañe en este camino.
Mientras tanto, en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin achacó a los países occidentales la responsabilidad del conflicto en Ucrania. Putin acusó además a la Unión Europea de haber iniciado una confrontación geopolítica con Rusia.
La misión de Naciones Unidas en Afganistán alertó que las autoridades instauradas por los talibanes en ese país han impedido a su personal femenino entrar en una de sus oficinas, así como trabajar en la provincia de Nangarhar. El Ministerio de Economía de la Autoridad Talibán de Afganistán emitió en diciembre un decreto en el que ordenaba a todas las ONGs, ya sean nacionales o internacionales, la suspensión de los contratos de trabajo de las mujeres hasta nuevo aviso. Y en Japón salen nuevas imágenes de la central nuclear de Fukushima, que muestra daños en un reactor.
Tokyo Electric Power, la operadora de la planta japonesa devastada en 2011 tras un terremoto seguido de un tsunami, publicó imágenes tomadas por un robot que muestran el deterioro de sus cimientos y una gran cantidad de escombros radiactivos. Los expertos creen que harán falta décadas para descontaminar y desmantelar la planta. En los reactores 1, 2 y 3, el combustible y otros materiales se fundieron durante la catástrofe y se solidificaron formando escombros altamente radiactivos. La retirada de estos residuos solo puede llevarse a cabo mediante robots teledirigidos. El inicio de esta operación extremadamente compleja se ha visto retrasado por la pandemia y por dificultades técnicas. El gobernador de la prefectura de Fukushima instó a la compañía TEPCO a realizar nuevas pruebas sísmicas de la central por el temor de que la situación pueda empeorar si se produce otro desastre natural.
Y a las 3:26 así va el mundo. El gobierno de Ucrania intenta evacuar a 126 niños de 21 localidades de la región oriental de Donetsk debido a los fuertes combates en el este del país, especialmente en Bakhmut. El secretario de Estado, Anthony Blinken, instó a China a evitar utilizar el tránsito de la presidenta de Taiwán por territorio estadounidense como excusa para emprender acciones que incrementen la tensión con la isla. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitan China, donde el viernes se reunirán por separado y conjuntamente con el presidente chino Xi Jinping. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha convocado una reunión virtual para realizar la alianza regional contra la inflación y de facilitación comercial con sus homólogos de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, San Vicente, Islas Granadinas y Venezuela. Y las orquestas cubanas Aragón y Van Van se vieron obligadas a posponer los conciertos en el Teatro Lehman Center for the Performing Arts de Nueva York el 8 y 29 de abril respectivamente, de acuerdo con un comunicado del teatro por problemas imprevistos con su visado y su viaje. Los escritos de monjes medievales sobre la luna y los colores en el cielo han permitido a los científicos conocer más sobre erupciones volcánicas. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
La revista Nature publica el trabajo de un equipo internacional de investigadores de la Universidad de Ginebra que han podido determinar la fecha de las erupciones volcánicas en los siglos XII y XIII a partir de las crónicas escritas por monjes medievales. Los expertos buscaron durante 5 años en los monasterios referencias sobre eclipses lunares y registros de coloraciones anómalas del cielo. Este tipo de condiciones, en las que la silueta de la luna parece roja, son habituales tras las erupciones volcánicas más fuertes, pues provocan grandes cantidades de ceniza que permanecen en la parte media de la atmósfera durante varios meses. Las crónicas de los monjes de la época asociaban estos eventos con acontecimientos traumáticos como la muerte de monarcas o papas, batallas, desastres naturales o hambrunas. El investigador principal, Sebastián Guillet, comentó que la idea de relacionar las crónicas de los monjes con las erupciones volcánicas se le ocurrió mientras escuchaba el disco The Dark Side of the Moon de la banda de rock Pink Floyd. Los expertos indican que la atención a estos fenómenos no ocurrió solamente en Europa, también hay textos que describen situaciones similares en Japón y Oriente Medio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
nuestra nota de cierre deportiva, porque a una semana de medirse ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Champions, el Chelsea de Inglaterra se debate entre el fichaje del español Luis Enrique y de Julian Nagelsmann, recientemente despedido del Bayern, por el que podría ser su nuevo técnico. Lionel Messi amplía el horizonte de sus negocios, que se encuentran diversificados. Escuchen, a sus 35 años ha invertido una buena cantidad de dinero con sus compañeros Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Antoine Griezmann y Sergi Roberto, compañeros del fútbol, por supuesto. Van a invertir en una empresa española, famosa hamburguesería, se llama Vicio. Sumarán 17 millones de euros más. Y a esta hora el Barcelona recibe al Real Madrid.